Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar nuestra novena emisión de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un programa destinado a la literatura, las artes y la educación. Si querés conectarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. Y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Bueno, en estos días parece que hemos tenido algunos comentarios de algunos docentes de una escuela media del barrio de San Telmo acerca del tema que Nora viene abordando sobre trabajo en equipo. Evidentemente parece que ha pegado bastante fuerte. ¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes. Sí, así es, Luis. Varios docentes de diferentes escuelas con quienes interactuamos en nuestra actividad diaria y con quienes escuchamos nuestro programa y han podido escucharlo, se han interesado mucho por esta temática. Porque sienten que es muy útil para su práctica en las aulas. En general, cuando se trabaja en equipo, los alumnos en realidad piensan que un equipo, hacer un trabajo en equipo es, por ejemplo, contar 5 hojas para vos, 5 hojas para el otro, y después dan la lección.
Como dividir la tarea, digamos.
Claro, dividen la tarea, pero no hay una interacción, no reflexionan, no saben cuál es el objetivo último. Quizás sí el objetivo de aprobar, pero no hay una integración de los contenidos. Entonces, uno piensa que ya llegando a la escuela media, los alumnos tienen estos contenidos y saben lo que es trabajar en equipo, pero en realidad no es así. Por eso todas las actividades que vinimos dando en estos programas les resultó bastante interesante a los docentes.
Tamaña sorpresa entonces para el docente de enseñanza media que se encuentra con un alumno que imaginariamente piensa que está preparado para el trabajo en equipo, pero que en realidad no viene preparado para trabajar del modo que vos bien señalás, ¿no?
Exactamente. Entonces, de repente los resultados no son los deseados y hay que volver a comenzar. Por lo tanto, nosotros decimos que es importante que cuando se conforma un equipo tengan en claro los objetivos. Cada equipo de trabajo no solo debe saber qué hacer en el momento preciso, sino que además debe tener una comprensión global de la meta que se quiere alcanzar. Es decir, saber hacia dónde se quiere llegar. Esto es más fácil de visualizar en un equipo de juego competitivo, como se puede dar en un torneo de deportes, como habíamos dicho en rugby, donde cada uno sabe las estrategias que va a utilizar, la importancia del rol de cada uno, la función que desempeña dentro de un equipo. Pero no es tan fácil advertirlo en un equipo de trabajo que se constituye, por ejemplo, en un área de producción de una empresa, en donde cada uno de los miembros deben participar de las metas de este equipo, entenderlas y compartirlas. Otro caso puede ser un equipo de un noticiero de televisión que tiene un horario de salida al aire, un equipo de médicos que debe operar un paciente y cuenta con un horario de quirófano, y bueno, un equipo, como estamos hablando, de alumnos que deben investigar un tema, realizar una monografía, exponerla y defenderla en una fecha precisa. La verdadera prueba es la capacidad de producir lo que sea requerido en el tiempo fijado y con una buena calidad. Bueno, para esto hay que trabajarlo con diferentes actividades. En realidad, no es que uno dice, bueno, se reúnen en equipos, a ver cómo lo conforman y listo, sino que bueno, el docente tiene que ir chequeando.
No hay una receta, digamos, ¿no? Es como que...
No hay una receta, pero sí evaluando cada uno el proceso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Buscaron el material? ¿Qué encontraron? ¿Están trabajando todos? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el clima del equipo? ¿Si hay bienestar? ¿Si hay malestar? ¿Cuáles son los obstáculos que van apareciendo? Pero lo importante entonces es tener claro las funciones y las responsabilidades de cada uno de sus miembros, para que no haya este malestar, si yo lo hago, vos no lo haces, la responsabilidad y el compromiso. Cada miembro del equipo debe entender qué se espera de él o de ella y conocer las funciones de sus compañeros de grupo. estar al tanto de lo que uno puede hacer a fin de evitar la sobre- o subestimación de las propias capacidades. Comprender lo que uno sabe o entiende está dado también por el nivel de autoconocimiento, quién es y desea ser. Por lo tanto, entiende qué es lo que se espera de uno en cada puesto de trabajo o de estudio o de juego. Y además distingue los conocimientos y habilidades de sus compañeros de grupo para saber qué esperar de ellos y cómo completar su tarea. Cada uno es importante en el lugar que se encuentra a fin de coordinar las tareas y lograr un resultado distinto a la simple suma de las partes. ¿No es así?
Es así, Nora. Gracias por estos aportes. Esperamos que, bueno, que les sirvan a estos docentes que estaban interesados. Y seguramente, bueno, vas a continuar desarrollando este tema en las próximas emisiones,
sí,
¿no?
Sí, vamos a ir profundizándolo.
Muchas gracias. En el segmento Poetas de hoy, nos vamos a adentrarnos en la poesía de Ernesto Goldar, muy conocido en nuestro ambiente literario, pero como la gran mayoría de los poetas, no tanto para el gran público. La poesía no vende porque no se vende, dijo Guillermo Boydo alguna vez, y es cierto, ella tiene sus propios códigos, por lo tanto en los grandes medios es poco y nada lo que se habla de poesía y de poetas, pero para eso estamos nosotros y otro grupo de compañeros que trabajan en radios afines, para rescatarla, para mantenerla viva, porque rescatar y mantener viva la poesía es un modo de preservar la cultura de un país. Cuando la gente tiene la posibilidad de tener cerca la poesía, la hace propia y se interesa sumamente por los poetas. Eso lo podemos corroborar y comprobar por muchas experiencias realizadas en diferentes ámbitos educativos y culturales, en las cuales justamente han participado escritores conjuntamente en mesas redondas y en interacción con alumnos de escuela, por ejemplo. Decíamos de Ernesto Goldar, quien nació en Buenos Aires en 1940, es poeta y ensayista. Ejerció el periodismo, la docencia en la Universidad de La Plata. Es extensa la cantidad de libros publicados, sobre todo en ensayo, más de 20 libros. Y en poesía ha publicado Feria en San Telmo e Instinto de Conversación. Precisamente de Feria en San Telmo, vamos a compartir junto a ustedes este poema que se llama Abundancia de Luz. A la una en punto, o casi del miércoles 24, la muchacha está parada en la azotea. Espera, cruzando los brazos, que el sol de julio seque el pelo pesado lentamente por las manos. Qué paciencia la muchacha en este día de julio. Mira hacia abajo, resignando el tiempo que deja la impotente placidez, la imagen vertical de su imagen, y también, ¿por qué no?, los días del blanco gesto de la playa en la memoria sacudida. Paisaje pasajero la ventana, un salto al vacío, y la muchacha corre bajo el sol. Abundancia de luz, Ernesto Goldar, un poeta para que ustedes vayan conociendo, y a partir de aquí puedan ir en las librerías donde hay libros de poesía y seguramente encontrarse con otro material interesante de Ernesto, quien por otra parte es colaborador permanente de Generación Abierta y enriquece con sus artículos. En este último número, por ejemplo, un artículo sobre poesía y política sumamente interesante. Así que nos alegra poder compartir con ustedes y hacer conocer, para aquellos que no lo conocen todavía, a Ernesto Goldar. El tema es que parece que el hombre es capaz en ciertas circunstancias de vencer al tiempo, ¿no es cierto, Ricardo?
Así es, Luis. Teniendo en cuenta el músico que vamos a evocar en el día de hoy, Decimos justamente la idea de que vence al tiempo en función de su constante evolución y la búsqueda absoluta de nuevos caminos artísticos. Miles Davis, que de él se trata, es una figura consular dentro de la historia del jazz. Digo lo de la evolución porque si algo que no podemos hacer con Davis es encasillarlo en un estilo. Normalmente cuando uno habla, por ejemplo, de Louis Armstrong, está hablando del estilo Chicago, y es una cosa bien definida, ya sea en sus comienzos como en sus últimas etapas. Si nosotros hablamos de Charlie Parker, estamos hablando de bebop. En cambio, hablar de Davis no representa hablar de un estilo en particular, sino representa simplemente la etapa en la cual Davis se lo está enfocando. Ejemplo, en su comienzo en el bebop, posteriormente como iniciador de la corriente cool en la década del 50, hard bop, y también sobre el final de su vida, en una trayectoria que alcanza casi 47, 48 años, dentro de lo que es la fusion o el jazz rock. Esa es la característica básica en cuanto al el aspecto estilístico. Ahora, desde el punto de vista instrumental, desde un comienzo, diríamosle casi limitado, ha hecho una evolución técnica muy importante, hasta tal punto que el sonido de su trompeta es absolutamente característico. La utilización de la sordina Harmon, sordina de acero, le proporciona un toque personal, íntimo y casi introspectivo. Y diríamos que el estilo de Miles Davis es casi una marca registrada. Hoy vamos a pasar un fragmento de un tema del cancionero francés, que fue tal vez titulado acá en la Argentina de una manera no tan textual como Las hojas muertas. El tema en realidad se llama Autumn Leaves, es de Cosma y Jacques Prévert, en una grabación del 27 de septiembre de 1960 en el Free Trade Hall de Manchester. Lo acompañan Sonny Stitt en saxo, Wynton Kelly en piano, Paul Chambers en bajo y Jimmy Cobb en batería. Thank you.
Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio. Creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a todos los oyentes?
Bien, muy bien. Y bueno, contentos de poder conversar con vos personalmente, porque bueno, tus programas ya hemos comentado que vienen grabados por problemas de trabajo tuyo. Sí. Así que bueno, es un gusto y sabemos que te vas a referir a alguien importante a partir de hoy.
Sí, nada menos que a León Ferrari. En realidad no podemos dejar de dedicarle un lugar en nuestro espacio radial a León Ferrari, quien hace pocos días ha recibido el mayor galardón que otorga la Bienal de Venecia, una de las bienales más preciosas del mundo. Un merecido premio, la verdad, para un artista comprometido con su obra y con su vida. A pocos días de otorgado este galardón tan importante, quería comentarle que León Ferrari inauguró una muestra en la Galería Rubén Sacar, en Florida al 1000, la misma se podrá ver hasta el sábado 24 de noviembre. La muestra cuenta con numerosas obras, y muchas obras de gran diversidad, de distintos materiales y técnicas. Hay relieves, estructuras vegetales, estructuras de poliuretano, estructuras dibujadas por encima del vidrio y trabajadas atrás. Realmente hay unas investigaciones muy, muy interesantes, investigaciones que él hizo en el plano, en el dibujo y el espacio. El poliuretano, te comento, Luis, y a todos los oyentes, que es uno de los materiales de preferencia de León Ferrari, sobre todo para trabajar en objetos de grandes dimensiones. Incluso en entrevistas que a él le han hecho, él decía que este material toma forma de explosiones nucleares, de plantas, de nubes, relieves, en las que se desplazan hombrecitos, árboles o lauchas. Estos trabajos de León son de gran impacto para el espectador. La verdad que son trabajos muy fuertes y es uno de los temas que él suele abordar permanentemente, ¿no?
Claro.
La verdad es que, bueno, felicitamos a León Ferrari que con sus 86 años continúa trabajando con tanta intensidad, compromiso y, bueno, y creatividad, ¿no es cierto? Además, bueno, querías comentarles que yo había leído en una entrevista que le hicieron a él que decía que en un tiempo va a armar una fundación donde pueda verse toda su obra, pero que bueno, que lo va a hacer en un tiempito más, no todavía, ¿no? Claro. Y yo decía, qué estímulo y qué ganas de trabajo que una persona a los 86 años pueda decir eso, ¿no?
Totalmente.
Así que realmente es una felicitación enorme, creo que no solo de parte mía, sino de todo el grupo Generación Abierta.
Bárbara, Adriana, realmente te agradecemos mucho y bueno, te esperamos el próximo jueves con tus críticas de arte.
Bueno,
muchas
muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, seguimos con nuestro programa y hoy tenemos el gusto de compartir esta mañana, él ya está desde que comenzamos nuestra emisión, con Eduardo Torres, director de la publicación barrial A Caballito Regalado desde el año 2004, quien ha cursado la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Desde el año 2002 conduce La Sombra del Búho, programa radial que se emite por FM Flores 90.7 de 22 a 23 horas todos los miércoles, un programa que recomendamos porque es sumamente interesante. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, gracias por la invitación a este viaje cultural tan nutrido, ¿no?
Bueno, bárbaro, un gusto contar con vos.
Eduardo, ¿por qué no nos contás cómo surge la idea de editar una revista barrial como es Caballito Regalado y recuperar, entre otras cosas, a través de artículos, la historia de un barrio?
Hay varios puntos, ¿no?, como para darle comienzo a esta revista. Por un lado, bueno, la pertenencia al barrio, la idea de rescatar la nostalgia como algo positivo y no como algo que retrocede, que resta, no como esa nostalgia que nos remite a un pasado arcádico, sino que tomar ese pasado para construir un futuro mejor que ese pasado que se evoca. Por un lado eso. Por otro lado, el tema de lo que decía León Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Esa pata en Caballito nos permite a nosotros mirar un país que forma parte de una zona llamada Latinoamérica y un mundo con conflictos y, bueno, y sabemos lo que pasa en todo nuestro mundo, país y ciudad. Y por otro lado, finalmente, es una apuesta cultural, ¿no? Fundamentalmente cultural y por ende política. O sea, se trata de tratar la cultura desde un costado en el cual tal vez no se rescatan ciertos valores como la solidaridad, la excelencia, esforzarse para conseguir cosas, y bueno, y justamente también contar la historia desde los vecinos, ¿no? Eso es Caballito Regalado en sus comienzos y trata de sostenerlo en el tiempo.
Qué interesante lo que contás, ¿no, Eduardo? Porque, bueno, tiene que ver con justamente, bueno, poder preservar la memoria, pero la memoria permanente, ¿no? Como bien decís vos, ¿no? No solamente el pasado, el presente y apuntando hacia el futuro, ¿no?
Es una memoria viva en el sentido de que es una memoria que no deja como compartimentos estancos ciertas cosas como fue la vida en los años 30, la vecina que cuenta que en tal esquina había una guardia en la cual si pasaba le pasaba algo a un vecino, se movía todo el vecindario. Uh-huh. No caernos en el compadrito que estaba en el debajo del farolito, sino justamente claro. esa digamos,
sí, poder desmitificar un poco esto, ¿no? Que
claro, ese poder comunal, ese cómo se tocaba uno y saltaban todos, ¿no? Eso es lo que estaría bueno rescatar, no tanto sí, porque en mi cuadra nunca pasaba nada, yo era amigo del policía. Eso tal vez no nos suma, o sea, uh-huh. No digo que necesariamente la policía sea mala, lo que digo es que hay que ir más allá con los recuerdos.
Exacto.
O sea, los recuerdos tienen que sumar para un futuro, y lo que estamos perdiendo, creo yo, con el individualismo que está primando, es esa visión de nosotros como un colectivo. Entonces, básicamente lo más importante es tomar eso, la cultura. Además, otra cosa tiene la cultura narra una época, los productos culturales en general, pero más que nada la cultura hecha desde la gente del barrio, ¿no?
Exacto.
Entonces, contar desde esos cuentos, esos poemas, esas quejas, tal vez, de lo que puede pasar en un barrio, pueden hablar sobre una generación y puede hablar sobre una ciudad, una parte de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que tratamos con la revista, ¿no? Que no desaparezca.
Exactamente.
¿Cómo se relacionan las tareas de un director de una revista y la de conducir un programa radial?
Yo creo que se complementan. Yo creo que se complementan porque la revista, como medio escrito, puede generar a partir de su registro una determinada sensación al tipo que lo lee. Y por otro lado, la voz llega de otra forma. El tono de voz cambia cuando se dice una cosa u otra. La música. Entonces, tal vez el vecino que muchas veces participa desde los cuentos o desde sus publicaciones en la revista, cuando va al programa de radio, tal vez en el medio de la charla se le cuela otro recuerdo. Y ahí se abre como un galpón de distintas vivencias que son compartidas por el vecino. Yo creo que ahí está el efecto multiplicador, porque al final uno se da cuenta que la vivencia de esa persona se multiplica por cientos, por miles. Y un poco tiene que ver con eso, darnos cuenta que justamente de eso se trata una sociedad. Si vivimos en sociedad es porque hay una idea que nos, digamos, supera en cuanto a